Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Es un gusto, es un placer que me acompañen, sobre todo el día de hoy, cuando el presidente López Obrador ha decidido declararle la guerra, no al narcotráfico, no al crimen organizado, no a la pobreza, no a la miseria. Ha decidido declarar la guerra a España. Así es, entonces hoy vamos a platicar de muchas cosas, especialmente de lo que sucedió ayer. Es decir, hay prioridades, ¿no? Tenemos enemigos, ¿no? El crimen, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero primero está España, ¿no? Bueno, vamos a platicar de eso y más. Pero antes de eso les pido que por favor compartan esta transmisión. Nos vamos a divertir bastante. Les pido por favor que lo compartan. Que se lo compartan a... Si tienen ustedes algún español, esa va a ser la tarea del día de hoy, algún conocido español, alguna conocida española, algún primo lejano, tío, amigo, familiar, lo que sea, compártanle este video para que se enoje, para que se muera de coraje, para que se muera de risa, cualquiera de las dos. Y sobre todo hoy vamos a platicar de lo que sucedió el día de ayer. ¿Será este un plan del presidente López Obrador para que dejemos de hablar del caso de la Casa Gris, del caso de la Casa de Houston? Porque si sí lo es, está funcionando. ¿O será simplemente otra ocurrencia más del presidente López Obrador? ¿Será esta una táctica? Todo eso y más lo vamos a discutir. Compartan este video, compartan esta transmisión. Y lo más importante para mí, porque los quiero leer, quiero discutir y quiero debatir, es que respondan la siguiente pregunta. La pregunta del día de hoy. Ayer, ya lo saben, el presidente dijo... que deberíamos pausar nuestras relaciones con España. Ya hay respuesta del gobierno español, lo vamos a analizar, pero ¿con quién deberíamos realmente pausar las relaciones en este país? Porque yo los vi muy enojados, todos en Twitter, nos diciendo, ¿cómo no pausan con Venezuela? ¿Cómo no pausan las relaciones con Cuba? Andrés Manuel le encanta estar con dictadores. Bueno, carita de risa loca, callo, con quien deberíamos pausar relaciones es con Venezuela. Porque allá no hay democracia, porque allá hay corrupción, porque allá los líderes del país se enriquecen, el pueblo anda comiendo en la basura. Si tenemos que pausar nuestra relación con algún país, debería ser con Venezuela, Cayo. Con Venezuela, en cambio, los estamos invitando. Tuvimos aquí a Nicolás Maduro, lo recibió en Palacio Nacional. Carita de risa loca, pausemos relaciones con Venezuela. Cayo de Hacha, por favor, deja de ser un derechairo, chayotero, maldita sea. Está bien el presidente. Hay que pausar. España nos ha herido. Nos ha herido de muerte. La razón por la que este país no progresa es porque fuimos conquistados por los cochinos españoles mugrosos, buenos para nada. Hay que pausar nuestra relación, ¿no? Con Iberdrola, con OHL, con ¿qué otras empresas hay de con todas las BBVA, que nomás Santander, que nomás vienen a robar. Los españoles nomás vienen a robar. Están acostumbrados a conquistar. Entonces, debemos de pausar nuestras relaciones. Nadie habló de acabarlas para siempre. Una pausa nos va a hacer bien entre nosotros y España. Entonces, carita de llorona, vamos a pausar nuestras relaciones con España. Y carita de sorpresa, con quien el presidente debería pausar sus relaciones y el gobierno de México debería pausar sus relaciones es con el narco, es con los cárteles del narcotráfico en este país, pero al parecer esas relaciones están pero al 100. Con quien México, con quien Andrés Manuel, con quien el gobierno de la Cuarta Transformación debería pausar relaciones en Sinaloa, en Tamaulipas, bueno, Tamaulipas no porque gobierna otro, ¿no? En Sinaloa, en Quintana Roo, en todo el país es con el narco, pero esas relaciones parece que están, miren, al 100, perfectas, luna de miel con el narco. Bueno, ¿con quién deberíamos pausar relaciones? Y sobre todo, díganme por qué, si tienen otra opción, pues también me la cuentan. Ahora sí, ayer miércoles, el presidente López Obrador, cual novia tóxica le dijo a España que lo mejor era tomarnos una pausa. Y eso, bueno, desató la sorpresa del cuerpo diplomático en ese país y un montón de maromas neoindependistas. Miren, vamos por partes porque el día de ayer se puso bueno el jaleo. El presidente López Obrador, no, en medio de la crisis que tiene con la que es él solito se metió y lo discutimos ayer, en medio de la crisis con la casa de Houston, en su conferencia mañanera hizo algunas declaraciones, pues como acostumbra, ¿no? Pero esta vez, muy como tu ex, dijo que consideraba necesario pausar la relación de México con España. Vamos a escucharlo.
Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba.
En medio del escándalo de la casa de Houston, el presidente dio esta declaración. Hay que hacer una pausa, dijo. Había un contubernio entre España, que venía a robar a México. Y bueno, la respuesta desde la madre patria no tardó tanto como las carabelas en surcar los mares para venir a violentarnos. Porque José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, expresó su sorpresa, creo que él andaba en otro país, andaba en Francia, creo, ante las palabras del presidente López Obrador. Álvarez consideró, que sería como el canciller español, consideró que las palabras del presidente Andrés Manuel se dieron en un contexto informal y que no suponen una posición oficial. No, o sea, no hubo una notificación oficial de que iba a haber una pausa. También, pero lo dijo el presidente, ¿eh? O sea, también. También aseguró que España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración, sobre todo de ese tipo y de parte del presidente. Y bueno, a ver, por supuesto que el canciller no sabe que no hay nada más oficial en este país que la mañanera. No, lo demás vale madre, ¿eh? O sea, lo que dice el presidente en la mañanera se termina haciendo, ¿no? Bueno, por cierto, ahí se termina enterando el canciller su trabajo, lo que tiene que hacer en el día. Bueno, por supuesto que eso generó la locura, principalmente de aquellos que ven en AMLO la reencarnación de la serpiente emplumada, el güey tlatoani, que nos quiere quitar el yugo colonialista y neoliberal. Y nos regalaron unas finas maromas, como esta de Álvaro Delgado. Ayer Álvaro Delgado andaba, pero uf, no lo calentaba ni el sol, ¿eh? Con su apellido, evidentemente, Totonaca, ¿no? Buscaba cabezas gachupinas que cortar. Y no se dio cuenta que para darle la razón al presidente, usó una carta falsa. Mira, estaban tan encabronados, y de verdad que ya para que... Porque hasta hoy se burló López Dóriga de Álvaro Delgado, regresándole la cachetada que le dio por lo del tren. Álvaro Delgado publicó esta carta donde supuestamente el presidente López Obrador le reclamaba a España y decía que iba a poner la pausa en relaciones por todos los, sobre el particular me permito informarle que he determinado poner pausa a la relación diplomática como mecanismo para generar respeto, reflexión y arrepentimiento indispensables para dar continuidad a la amistad de nuestras naciones y supuestamente firmada por Andrés Manuel López Obrador. Resultó que estaban tan encabronados, tan calientes, que resultó ser una farsa. Esa carta no es oficial, no se mandó ninguna carta oficial. Y entre las maromas para encajar la obsidiana nacionalista en el pecho virulento de España, también estuvo Patricia Armendáriz, que publicó este tuit. Dice así: feliz jueves. Si el presidente López Obrador sugiere que en España existe una asociación política económica como existía en México, es porque tiene bases para hacerlo. Como si el presidente todo lo que dijera tuviera bases, ¿eh? Bueno. A mí me consta como empresaria que dos empresas españolas operando en México se comportan como conquistadores. A ver, no dudo que los españoles sean tranzas. A ver, no se duda. Pero bueno, de eso a que Patricia, a que Patty Armendáriz saliera a decir que el presidente tiene base para tomar decisiones. Patty Armendáriz, por favor, ni que no conocías al presidente. Pero a ver, ¿todo para qué, señor presidente? Porque esta es la pregunta. ¿Para qué lanzar una bomba así? ¿Para abrir un nuevo frente de confrontación? O sea, ¿para qué abrir un nuevo frente con otro país? Ya teníamos lo de Panamá. Digo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno. Hoy, aunque no le sube un peldaño a la pirámide en nuestra soberanía y dominio, nuestro Tlatoani volvió a insistir en la mañanera del día de hoy en el tema y queriendo o no, pues le volvió a cantar el precio de los conquistadores. Esto fue lo que dijo hoy el presidente.
¿Cuánto dinero del presupuesto público lo obtuvieron y se llevaron de México? Ayudaría a comprender de que fue un abuso. Lo más alto del poder de España y de México. Entonces, lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación.
Pero ¿saben qué? Aquí salió el peine. Porque nuestra cabecita blanca deja ver que el problema con España no necesariamente es por el neoliberalismo, por las tranzas, por la conquista, o porque antes se llevaban el oro en sus barcos y hoy lo hacen con sus bancos. No, es algo que de verdad parece más personal.
Se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura, porque no es fobia o xenofobia.
Entonces, presidente, a ver, no nos queda claro si el presidente López Obrador quiere la disculpa en nombre del imperio cuatrotero o es una disculpa para él personal. Pero como el pecho del presidente no es bodega, unos momentos después salió un indicio de por qué el presidente estaría dispuesto a llegar a hacer un conflicto internacional donde, en teoría, no había.
Dinero de las medicinas, con una gran complicidad hasta de medios de información. Por cierto, aquí abro un paréntesis para preguntarles si ya informó Loret de Mola cuánto gana y quién le paga. ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos.
O sea, a ver, estaba hablando de España, pero hago un paréntesis para ver si Loret ya reveló cuánto gana. De verdad, yo creo. Es que hay de dos. O el presidente es un genio de verdad, maquiavélico, y de repente sacó la cosa con España y ahora todos estamos hablando de España. O es el hombre más transparente del mundo y lo que ven es lo que hay. Un hombre que se encabrona, se enoja, visceral, que de repente le sacan un reportaje de su familia y explota personalmente hasta con sus amigos. Lo decíamos ayer con Carmen Aristegui. O realmente esto es un genio de la comunicación que nos hace hablar de España y poner un conflicto internacional, anteponer un conflicto internacional. No lo sé, pero de verdad es extraordinario y surreal. A ver, de entrada, es posible. A ver, es posible que haya empresas que seguramente se beneficiaron, pero no nomás de España. Hay empresas que se beneficiaron de Estados Unidos, de nosotros, como nosotros nos habremos beneficiado de otros países de Sudamérica y Centroamérica. Sin duda hay empresas que tienen intereses. Esa no es novedad. No nomás España tiene ese tipo de empresas. Todo el planeta Tierra, todos los países capitalistas tienen empresas con intereses. Los gobiernos, como lo platicábamos ayer, como el caso de Estados Unidos con el embajador, van a defender los intereses de sus empresas. Eso es lo natural. Haríamos lo mismo nosotros. El problema aquí es qué rayos significa una pausa. En diplomacia, ¿qué es poner una pausa? Ayer el presidente estaba diciendo que los 2-3 años que le quedan pusiéramos una pausa y que luego España viera con Claudia Sheinbaum o con quien gane la elección del 2024 a ver si retomábamos la relación. ¿Qué rayos significa eso? Hoy ya hubo respuesta de España. España dijo que no había necesidad, que no aceptaba los insultos del presidente López Obrador. Sin embargo, iba a trabajar. Hubo una respuesta más oficial, de verdad, una respuesta más diplomática, digámoslo así. ¿Pero qué quiere hacer con esto el presidente? Parece ser que es algo personal, porque desde que llegó al gobierno, no sé si alguien le mete esto en la cabeza. Desde que llegó al gobierno, el presidente está exigiendo disculpas a la corona española. El presidente tiene algo personal con España. De que hay empresas rateras en España, claro. De que hubo contubernios entre los gobiernos, como empresas como OHL y el del presidente Enrique Peña Nieto, claro. Pero poner una pausa entre dos naciones que no acababan de aceptar al nuevo embajador de México en España. O regresamos a la teoría conspirativa. Todo esto es para que efectivamente se deje de hablar del caso de la casa de José Ramón, bueno, del contratista de Baker Hughes, que le prestó a José Ramón López Beltrán. Porque si es así, entonces funcionó. Yo nada más pregunto, ¿a qué precio? ¿No? Bueno, increíble. No, pero ¿con quién debería? La pregunta del día de hoy. ¿Con quién debería? ¿Con quién deberíamos poner una pausa? Yo vi mucha gente diciendo en redes sociales, ¿por qué no ponen una pausa con Venezuela y con los dictadores? ¿México debería poner pausas? Porque si es así, no sé si España debería ser el primer país con el que México debería congelar sus relaciones. Porque, como lo saben ustedes, creo que 10% del Producto Interno Bruto de la inversión en México viene de empresas españolas. Ahora, seamos honestos, de la inversión, perdón. No seamos ingenuos. Los empresarios quieren dinero y mientras México siga siendo un país redituable, van a seguir invirtiendo en este país. Más allá de que el presidente diga lo que diga, no hubo una carta formal, no hubo una exigencia formal, pero estamos hablando del presidente de la República en conferencia oficial de prensa, calientísimo, pidiendo una pausa. Señor presidente, se le metió a la cabeza Loret, me lo está deschavetando. O la otra es que de verdad es un genio y ahora estamos hablando todos de esta tontería porque no se va a poner una pausa, porque no vamos a dejar de tener relaciones con España, y es un extraordinario distractor. Y ya, el problema es, presidente, usted fue quien llevó el tema de la casa de su hijo a todos los periódicos y lo ha tratado durante 2 semanas. Yo no sé si esto es estrategia o simplemente el presidente sea el hombre más transparente del mundo y más torpe a veces. Y le funciona bien. No lo sé. La pregunta del día de hoy. ¿Con quién deberíamos pausar nuestras relaciones? Yo coincido al 100% con ustedes. Tal vez sería yo un ingenuo y esas relaciones son tan tóxicas que no se pueden. Es como el amor de tu vida. Tal vez el narco es el amor de la vida de este país y nunca vamos a poder separarnos ni poner pausas entre este amor, este romance entre el gobierno y el crimen organizado. Porque de verdad, no es nuevo. La relación no empezó con el presidente López Obrador. La relación del gobierno y el crimen organizado ha sido de décadas. Entonces probablemente no se pueda hacer pausa. Probablemente somos el narco, es nuestro, el amor de nuestra vida. 72% considera que con quien deberíamos poner una pausa en nuestras relaciones es el crimen organizado, el narcotráfico, 9% considera que España, tanto que nos ha dado España, el gran juego de la OCA. Yo no quiero poner una pausa a esto, de verdad. Y Venezuela, 19%. A mí, si ponen pausas o no con Venezuela, la verdad es que ni me importa. Ni siquiera invierte en nosotros, ni nos representa nada. Es más, hasta quedamos bien con otros. De verdad que España, élite, el gran juego de la OCA. ¿Qué más nos ha dado España? Tanto. Yo ya los perdoné. La Casa de Papel. Y quiere poner una pausa, presidente. Ya hasta le salimos debiendo a España, presidente. Ya no me... Bueno, el 72% considera que el narco. Bueno, señores. Claro, comentarios. Díganme, por favor, ¿qué piensa la gente por acá? ¿Con quién deberíamos pausar relaciones? Bueno, me dicen... denme un segundito, por favor. Me dice aquí Rebeca Lozano. Los mexicanos no declaramos la guerra a España. Es el loco de AMLO quien lo hace. No podemos esperar nada bueno de quien está a las órdenes del mal y él mismo es un corrupto. ¡Wow! Del mismísimo demonio. Es otra cortina de humo. Dice Francisco Lomeli. Puede ser. Yo sí estoy en la encrucijada. Yo sí me pregunto si el presidente... Es que no lo sé, no tengo la respuesta. No sé si antes de salir a las 6 de la mañana, antes de salir a la mañanera, dice voy a soltar una bomba, voy a decir una pendejada, la que sea, y van a dejar de hablar del tema que me encabrona, que es mi hijo. A ver, obvio que le encabrona al presidente que hablen de su hijo, obvio que le encabrona al presidente que utilicen a su hijo para golpearlo, sin duda. Es normal, es natural, es su hijo. Pero no sé si esto está planeado y hasta qué tanto. Lo digo por esto, porque si realmente estuviera planeado, ¿qué no te acaban de entregar la carta de aceptación, el buen visto al embajador de México que habías propuesto, que es tu propio embajador que tú decidiste, que te estaban jode y jode que no te lo aceptaban? O sea, me parece muy extraño. Ahora, el presidente también mencionó algo. El presidente, y no lo dudo, porque pues así funcionan los medios, normal, lo mismo hacen los medios de Estados Unidos, el presidente dice, y lo mismo hacen los medios ingleses y de todos los países, pues, el presidente dice que quien más ha invertido dinero para descalificar la reforma eléctrica, que probablemente se vaya a aprobar ya en, se aprueba en este año, si todo indica, si tiene los votos que necesita, han sido los medios españoles. Y uno de los medios que más detesta el presidente es El País, ¿no? Es este periódico de círculo rojo, neoliberal, que constantemente critica el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, por ahí podría ir. ¿O realmente se le salió de su pecho y ya se encabronó, se acordó de España y se enojó? No lo sé. Me dice por acá, Ivano, creo es Venezuela. El señor está enfermo de la cabeza. ¿Puede? Es que no lo sé. A ver, no lo sé. A veces yo lo veo muy sano, muy, no sé si muy cuerdo, ¿no? Pero yo lo veo muy al 100 a veces, muy habilidoso. Pero de repente para acá, con lo de la casa, y yo se los dije desde el día que se estrenó el reportaje. Este reportaje no lleva a nada, el único propósito nomás es hacer enojar al presidente, sacarlo de sus cabales. Y desde entonces yo sí lo veo descuadrado. Puede ser que me le vaya a dar otra embolia en la cabeza y que le está ahí coágulo haciéndolo. No lo sé. Oye, imagínate, ya los cateterismos van a ser semanales. No me va a aguantar el presidente. Jorge Mirabete, yo soy mexicano, hijo de madre española, al que le debemos pausar la 4T. Ahora, yo retomaba la última encuesta del tracking poll que tiene el economista con Mitofsky. En cuestión de popularidad al presidente, no le ha golpeado mucho las últimas dos semanas, pero en cuestión de endurecimiento de la oposición, sí. O sea, yo no sé si el presidente está haciendo lo correcto llevando esto a la tribuna más alta, que es la mañanera, pero así lo está decidiendo. José Buenaventura quiere tapar el sol con un dedo cuando para resolver los problemas de México. Bueno, más preguntas por acá. México en guerra con España. Me dicen, es una caja china para distraer, pero tampoco está midiendo el alcance. Es que esa es la otra. Puede que el presidente suelte cualquier babosada, pero que no le mida. Yo me imagino, imagínense esto, que Marcelo Ebrard, cualquier otro secretario, le renuncie al presidente y cualquier otro canciller. Presidente, es que no puedo trabajar así. Me trae con lo de Panamá, allá poniendo mi cara de pendejo, justificando a Pedro Salmerón. Me trae con lo de Ken Salazar, me trae con lo de John Kerry, me trae ahora con lo de España. Presidente, avíseme por dónde viene. Marcelo Ebrard, de verdad, merece ser presidente su corcholata, porque es el que más vara aguanta. Marcelo Ebrard se las traga todas, no nomás por usted, pero también por usted, presidente. Marcelo se las está tragando todas y ni cara hace. Me dice por acá Andrés Manuel, si miente Cosillo, 20 mil árboles en la ribera, si roba Delfina Gómez, si es corrupto Manuel Bartlett. El problema es que todos estos nombres a la gente de a pie les valen, no les importan. Mientras el presidente, y aún así lo dudo, mientras el presidente no lo cachen robando, bueno, pero también dirías a Peñanito, pues nadie lo cachó robando, ¿no? El presidente sigue siendo tremendamente popular, no nos hagamos chairadas ni chaquetas en la cabeza. Última por acá, todo un éxito el de Andrés. Bueno, señores, miren, justamente hablando de la visita de John Kerry, bueno, tras la visita de John Kerry, para dejar claro el interés conjunto, por las energías limpias, el presidente López Obrador sostiene que su reforma sí es una reforma limpia. ¿Será que su reforma lo es porque Estados Unidos ya la dejó sin energía? No lo sé. Miren, después de 3 horas de reunión entre México y Estados Unidos, se acordó instalar un grupo de trabajo que promueva las energías limpias, según Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. O por lo menos eso fue lo que dijeron en los tweets, ¿no? Pero al ser entrevistado como que sobre la reforma eléctrica, así como que la imagina AMLO, pues va brillando por su ausencia. Vamos a ver.
La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etcétera, con energías que no sean o que no consuman fósil. Hoy en México la producción de energía de CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado, pero esa no es la discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Eso ya lo habían hablado en Palenque. Ya se había llegado a un acuerdo, si por ahí lo tienen ustedes, de la cumbre de líderes de América del Norte. Ya son acuerdos que ya se tomaron. Entonces ahora yo creo que la parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo, un task force entre México y Estados Unidos, para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad. O sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos? México ha planteado muchas cosas, lo vamos a tratar de reflejar en el comunicado sobre este tema en particular.
O sea, básicamente, Marcelo, sí, está bien, sí, vamos a revisar que las energías limpias, básicamente nada fue lo que dijo el canciller el día de ayer. Y el funcionario estadounidense John Kerry ha señalado que en todo el mundo los países están moviéndose rápidamente utilizando energías renovables. Pero nos dice, nos pregunta, papá, ¿cuándo ustedes, mi México lindo y querido, cuándo ustedes van a hacer esa transición? Bueno, según nuestro mandatario del futuro pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente. Dice el presidente: platicamos sobre los proyectos de México y cómo estamos actuando de manera responsable. O sea, tampoco básicamente nada. Y nos aseguró el presidente que, por supuesto, que nuestro país se está inclinando para las energías limpias.
Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad.
A ver, y el asunto no es que se le diga, sino que lo creamos. El presidente puede decir muchas cosas, se las puede decir a John Kerry, las puede decir en la mañanera. El asunto es que la creamos y que se la crean. Porque, a ver, recordemos nada más. Cuando la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, comentó públicamente lo siguiente: no nos va a venir de nadie de fuera a decir si la reforma energética está bien o mal. Con la reforma eléctrica no se va a expropiar ni un tornillo. ¿Y entonces qué pasó? ¿No? En días pasados, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lo platicamos aquí, dijo que estaba preocupado porque se promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas, caras, ya que eso pondría en desventaja a la economía. Y curiosamente, se están ampliando las sesiones de parlamento abierto, las pláticas y las discusiones y los debates sobre el tema eléctrico. Quizá esta es una señal de que se intenta ampliar este proceso de debate para evitar bajarle el switch y que nos avienten ya, que nos hagan bolita todos, ¿no? Y que evitar bajarle el switch de golpe y que eso le haga cortocircuito a la narrativa presidencial. Tal vez el presidente mandó a Marcelo Ebrard pues ahí entretenlos. Marcelo Ebrard de verdad hace de todo, pobre tipo. Merece ser presidente. Ahí engañando, haciéndoles ahí malabares al John Kerry mientras de todos modos se va a aprobar la reforma. Mientras ahí distráelos, diles que sí, la comisión que vamos a hacer y en conjunto y el debate y todos vamos a estar ahí. Mentiras. Pero porque una cosa es lo que diga el presidente, una cosa es lo que diga Marcelo Ebrard, sí, en conjunto vamos a revisar que las energías limpias, etcétera, etcétera. Una cosa es lo que diga Rocío Nale y una cosa es la dirección que está tomando el país y esa no va hacia las energías limpias. Y ya lo ha dicho el presidente, no más que ahorita yo creo que le está midiendo el agua a los camotes y está viendo que hay muchos intereses y en bolita que vienen a México y pues está cediendo, ¿no? Vamos a platicar, vamos a debatir, pero al final el presidente, que tampoco es sorpresa, desde que lo eligieron, desde antes, la plataforma del presidente ya hablaba de esta decisión. Entonces, bueno, de que hay intereses económicos, sin duda los hay, como en todos los casos. De que Estados Unidos perdería dinero si nosotros decidimos continuar por el camino de las energías fósiles, sin duda. Al final, todo se trata de dinero, de que tenemos que hacer una transición eventualmente rápida para las energías limpias, pues eventualmente, pues ¿se acuerdan cuando el presidente se andaba peleando con los abanicos estos, con los ventiladores estos eólicos? Por Dios, hombre, ni que fuera sorpresa. Bueno, señores, vamos a ver qué me dicen por aquí. Vamos con la pregunta, tienes toda la razón. Me dice, ¿con quién deberíamos pausar relaciones? Esa es una pregunta interesante, lo que sea que signifique pausar relaciones en diplomacia, Qué terror. ¿Se acuerdan cuando decían que Enrique Peña Nieto era de las peores diplomacias mexicanas y que México siempre se jactaba de su diplomacia y que Enrique Peña Nieto se había orinado en todo el trabajo que habíamos hecho durante tantos años? Lo del presidente ya es surreal. Pero bueno, ¿con quién deberíamos pausar relaciones? 24% considera que con el dictador Nicolás Maduro y su país Venezuela, México debería de pausar relaciones por completo con esa dictadura, como lo hizo Estados Unidos, como lo han hecho varios países del mundo, hasta que haya una transición democrática. Pero eso no nos interesa. 8% con España. 8% dice Cayo, el presidente tiene razón. Nos robaron hace 500 años, nos siguen robando, se siguen conquistando, nos siguen quitándonos nuestro oro. O lo que sea que quede aquí. Y 68%, yo coincido, deberíamos... Pero no lo sé, no sé si se pueda. El presidente Felipe Calderón, ¿no? Concediéndole, intentó hacer una pausa con el crimen organizado, ¿no? Durante su sexenio. Y como novia tóxica, loquita, uff, nos fue como en feria. La última vez que este país trató de hacer una pausa en las relaciones con el narcotráfico y el gobierno, bueno, concediéndole a Calderón, nos fue muy mal. Tal vez es el amor de nuestra vida y no podremos hacer una pausa jamás con el narcotráfico. Bueno, ahí está, ¿con quién deberíamos? Vamos a leer algunas de sus comentarios, por favor. Me dice, recuerden, toda la debacle económica mexicana comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hay quien dice, mi querido Alex, por cierto, es de los que argumenta que ese fue como el inicio de la debacle económica, de lo cual AMLO se pitorreaba y decía estar muy orgulloso. Por cierto, ya va a estar funcionando el aeropuerto, Aeroméxico, va a volar. Híjole, no pinta bien. Yo deseo de todo corazón que funcione ese aeropuerto, porque qué tragedia si no. Mike Roderick. Lo que pasa es que Cayo es un híbrido entre Chairo y Facho. ¿Sabes qué pasa? No quiero creer, no quiero defender al 100 todas las pendejadas que haga el presidente, los acuerdos con el narcotráfico, las liberaciones de criminales, ni tampoco quiero defender las babosadas que dice la oposición. Porque ni siquiera es mi trabajo hacerlo, porque ni siquiera tengo que estar de un lado o del otro, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues tal vez debemos poner en pausa la mañanera del presidente. Tal vez sea una buena idea. El INE la va a poner en pausa, ¿no? Tengo entendido. Bueno, por lo menos no se va a hablar de la revocación de mandato. Eso sí vamos a poner en pausa. Es un genio para engañar a tanto chairo. Su dieta favorita es atole con el dedo. También hay que entender una cosa. Este programa es para los loquitos, ¿no? Que están enterados de quién es Ken Salazar, de la reforma eléctrica. Este programa lo ve puro loquito, ¿no? Intenso, que está metido en la política. A la gente de a pie, la gente que está en la calle, de verdad, no sabe ni quién diablos es Ken Salazar. No le importa un bledo si pones pausa las relaciones con España o con Italia o con el Reino Unido. No sabe ni quién. La gente, de verdad, hay que entender que está en otras cosas, ¿no? El año pasado estaba muriendo de COVID, hoy se está muriendo de hambre, y así, la gente está en sus problemas. Hay que entender que estos temas son de círculo rojo y el presidente tiene bien dominada la percepción en la mayoría de la gente que está ocupada en otras cosas. Y una de las cosas más importantes que a la gente más le ha convencido del sexenio del presidente López Obrador son las ayudas que ha dado, ¿no? En la lógica de que, pues han de decir, oye, los dos salieron iguales, ¿no? Uno tiene una casa en Houston y otro la Casa Blanca, pero uno me da 8,000 varos al mes y el otro se lo robaba. Entonces, pues bueno, imagínate a quién voy a preferir. Hay que entender que la gente no está metida al 100 como ustedes en estos temas. El desmantelamiento de nuestras instituciones, los altos niveles de inflación son verdadero legado, herencia, testamento de Andrés Manuel López Obrador, de los cuales dice estar muy orgulloso. La pausa debería, eso me lo dice Process Server. Silva B, la pausa debería dar el bulto en su gobierno. Me dicen por acá, déjenme leerlas un poco más. Cientos de miles de muertos por la negligencia criminal del presidente López Obrador y sus lambiscones son el verdadero legado. Bueno, ya que diga la verdad, hace años pidió trabajo dueño de Iberdrola y lo rechazaron. Iberdrola es otra de las empresas, ¿no? Manchadas de corrupción en este país. A ver, sí hay empresas corruptas en España, sin duda, ¿no? Que se han aprovechado de gobiernos, del gobierno del presidente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Pero eso no ameritaría poner una pausa diplomática con España, ¿no? Y en todo caso, ¿dónde están las pesquisas, las investigaciones de corrupción? ¿Dónde están los responsables? Más allá de poner una pausa con España. Edgar Prieto, le hace falta al presidente ir a Nayarit. Y bueno, señores, hola, buen día, muchas gracias, saludos a todos. Bueno, señores, tenemos política para reír y para llorar. No importa cuándo digamos esto, siempre hay casos. Pero hoy vamos con tres personajes. El primero es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que con tal de cumplir el designio de su patrón, el presidente de la República, ya le subió una rayita, ya se está enfrentando con los periodistas en Veracruz. Y esto sucedió hoy. Vamos a ver.
Como tú lo dices, de manera generalizada, y ya cuando te pregunto quién, dices, no, pues no sé, dicen las redes. ¿Dónde está la seriedad periodística? A ver, dime quiénes.
Sí las hay.
Dime quiénes.
No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno.
Entonces no digas.
Hay abogados que han incluso mencionado.
Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes. ¿Tú abogas por ellos?
No, ahí sí no lo sé.
No, está, bueno, pero pregunto. Me estás diciendo abogados. Dímelos cuáles, los que están defendiendo a los delincuentes.
Yo no lo sé, ahí sí no. ¿Entonces? Puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto.
Ve qué papel estás jugando como medio.
Se me están calentando mucho, le están agarrando las mañas al presidente López Obrador, Cuitlava García, que por cierto hasta habla igual que el presidente López Obrador, igualito de modos. A ver, yo, de verdad que esto lo estamos viendo desde Trump, ¿no? Que se peleaba con la prensa de una manera, pues ya un poco baja, ¿no? Ahora, si el presidente lo hace, sin duda lo van a empezar a hacer los gobernadores, ¿no? Bueno, otro personaje inhóspito fue una senadora morenista, Antares Vázquez, quien definió lo que considera que es un verdadero periodista. Háganme el favor. Si gana poco, es periodista. Y si gana mucho, es un mercenario.
Las y los periodistas merecen todo nuestro respeto. Los mercenarios del periodismo, no. El neoliberalismo perverso no solo tocó a los gobiernos. Los negocios al amparo del poder se hicieron, por supuesto, con la complicidad y el apoyo de los mercenarios de la información. Como hay aquí alguien que viene siempre a hacer reality shows, que ha sido parte de esa mafia. Los periodistas tienen derecho a un sueldo, pero fíjense, normalmente los periodistas no se enriquecen de su labor, son bastante sufridos porque caminan mucho, trabajan mucho y perciben poco. Pero los mercenarios del periodismo, esos amasan grandes fortunas. Ahora resulta...
Bueno, ella dice que si el periodista gana mucho, es mercenario. Esa es la manera, ¿no? En que la senadora... Mire, por cierto, decía ahí que viene una a hacer reality show. Me imagino que le tiró la pedrada a Lili Téllez, ¿no? Que, por cierto, sí hace un excelente show en la Cámara de Senadores. ¿Qué peso es, eh? Bueno, y quizá ustedes no lo sabían, pero fíjense bien. Claudia Sheinbaum, además de terminar con la guerra de Vietnam, también es cazatalentos. Esto ya es de pena ajena, porque según un chayoter de la mañanera, descubrió al patinador Donovan Carrillo.
Y también respecto al tema del patinador, pues recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años. Incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico, pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el dote, el talento que tenía este muchacho. Sería el primer tema en el tema de seguridad, por favor.
Bueno, sobre lo primero, que tiene que ver con todos estos lamentables asesinatos, comentar que estamos...
¿Se imaginan? O sea, yo de verdad me pregunto, y de verdad lo pregunto, hasta lo dudo porque es demasiado absurdo. ¿Jesús Ramírez mandará a estas personas, periodistas, o bueno, es que no, difícil llamarlo periodista, ¿no? ¿Mandará a estas personas a preguntar estas babosadas que Donovan Carrillo, que Claudia Sheinbaum descubrió a Donovan Carrillo? Es que ya es de locura. Ya, o sea, de verdad, esto está para primera plana del Soberano. Estaría genial. No. Bueno, aquí acabando con la guerra de Vietnam, Claudia Sheinbaum. Yo creo que... y aquí con convertida en Forrest Gump. Bueno, de verdad, hasta le hacen daño a Claudia Sheinbaum. Yo creo que hasta... O igual le mandan estos... Es que ya no lo dudo ni tantito. Igual, porque decían que el tema... Sí, decían que el tema de la ivermectina, ¿no? Ayer no me acuerdo de qué columna me eché ayer. Que decían que el tema de la ivermectina... Es que no lo dudaría ni tantito, ¿no? En la política. Estaba siendo alimentado también en los medios por sus contrincantes presidenciales, ¿no? Que son Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, ¿no? Moviéndolo en los medios que puedas, ¿no? Porque le va a afectar y yo voy a estar resolviendo cosas y voy a estar subiendo, ¿no? Tendría un poco de sentido. Al final, no es mentira. Se entregó ivermectina y está metido en un escándalo. Pero estas tonterías, no dudo que hasta Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal manden a esta gente a preguntar estas tonterías, porque yo no sé cómo esto le puede ayudar a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, de reír. Para reír o para llorar, como quieran ustedes. Si esto es a propósito, de verdad, no más falta. Este es otro triunfo de Claudia Sheinbaum. Ay, que su campaña esté literalmente en la luna. Ay, pobre Claudia Sheinbaum. Yo no dudo, no tengo pruebas, de verdad no tengo pruebas, pero díganme, traes todo el tema de la ivermectina, ¿no? Que es un desastre ahorita para la campaña de Claudia Sheinbaum. Y luego le metes esta tontería con Donovan Carrillo, ¿no? Que es ahorita muy popular, que lo felicito por el trabajo que hizo, extraordinario. Pero la metes en esto, yo no dudo que hasta sus enemigos políticos estén alimentando. Imagínense que este tipo estuviera chayoteado por Monreal. Y le diga a Monreal, como es, astuto, habilidoso, ve y pregunta a esta babosada para que se enojen con Claudia Sheinbaum y piensen que lo está pagando ella. No lo dudaría tantito. Porque pues ya si lo estuviera pagando la Sheinbaum sería una torpeza increíble. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. Creo que todos coincidimos con quién deberíamos pausar relaciones. Yo, no, mira, no lo sé. Justo por lo que les decía, ya intentamos cortar con el... No sé si cortar, porque lo de García Luna también me quedaría yo como un payaso, ¿va? Pero concediéndole a Felipe Calderón, ya se intentó cortar relación con el narco, pausar relación con el narco, y nos fue muy mal. Entonces tal vez nunca debemos de pausar nuestras relaciones con el narco, o no podremos. Es el amor de nuestra vida. Toda la vida estaremos juntos y pegados, y más vale que nos vayamos haciendo la idea, como lo está haciendo la 4T. Este 67% considera que el narco, 3% considera que España, carita llorona y carita de risa loca. ¿Con quién deberíamos pausar relaciones? Con Venezuela. Me voy a echar unas últimas tres preguntitas por aquí. Me dicen aquí en el YouTube, José Eduardo Meneses Cruz, creo que el problema del mexicano es el hiperpresidencialismo. Nos gusta mucho, nos gusta muchísimo el presidencialismo, los presidentes fuertes. El último presidente, pues, más o menos débil, fue Enrique Peña Nieto, y ven arrastrado ahí en las popularidades. Luego tuvimos a Calderón, presidente fuerte, Vicente Fox, un presidente fuerte. Nos gustan los presidentes fuertes. Proceso Ever, la gente de la calle y del pueblo sabio, que saben que hay que pagar 90 pesos por un kilo de limones, eso yo creo que sí le importa a la gente. Patético el gobernador de Veracruz. José Eduardo Menses, a Murabi Manso, dar una pausa con Loret y Broso. Ya se las dio Televisa, o sea, también, por eso están que echan lumbre también. Cecilia Torres, el problema con el presidente es que con él o contra él no hay un punto medio. Yo tuiteaba algo en la mañana, ¿no? O sea, o tienes que defender todas las babosadas que salen de la boca del presidente. Es que es lo que decía, o sea, la oposición, tienes que escoger un bando o defiendes, la oposición tiene que irse en contra de todo, hasta de las becas para estudiantes, que es como, güey, ¿por qué estarías en contra de eso? Y al mismo tiempo el oficialismo defendiendo todo, hasta la liberación de criminales como Ovidio Guzmán. Y luego una pregunta, o hacerle la guerra a España. Y luego uno diría, bueno, ¿y qué otra opción tengo? Ah, Movimiento Ciudadano, palazuelos. Es que no hay opciones, de verdad, yo lo veo en el país. No hay opciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos mañana. Pasen un bonito jueves. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de mal las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse. Los tenemos
rodeados.